Estás a punto de entrar al verdadero mundo del deporte, un espacio donde los detalles son lo más importante para ganar. Hasta tus oídos llegará una investigación única, un cuidadoso análisis y la información precisa sobre cada uno de tus equipos y deportistas favoritos. En la línea de juego, arranca en este momento con alerta todos tus sentidos. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En la Línea de Juego en fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, todas las estadísticas, la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos a nivel nacional y mundial. Estamos en vivo, inicio de semana. Hoy es lunes 25 de julio del año 2022, son las 12 del día con un minuto y como todos los días saludamos con muchísimo gusto, perdón, a la gente que nos sintoniza a través de la radio. Estamos en el 10:30 de AM, Radio Centro Deportes. Estén al pendientes de toda la programación, partidos de Liga MX, se viene doble jornada, por cierto. Cobertura de la Premier League, Champions League, próximamente el fútbol americano profesional de la NFL, la Major League Soccer, en fin. También saludamos con gusto a todas las plataformas digitales, las redes sociales, en Facebook estamos, en la Octava Sports, en la línea de juego y en YouTube con nuestra casa productora Máximo Avance. Ahí podemos leer todos sus comentarios, mensajes, sugerencias, parlays y demás. Les saluda Juan Pablo Faril y saludo con muchísimo gusto a Sebastián Cortés. ¿Cómo andas, Sebas?
Bien, pensé que ya te seguías.
No, es que estoy viendo quiénes han entrado y quiénes no. Ahí ya, es que ya me reportan.
Siempre llegan tarde.
En serio. ¿Sabes qué? Me apareció en conexión Arturo Carlos, pero pues ya con Arturo uno no sabe qué esperar. Entonces no sé si ya lo tengamos al señor Arturo Carlos, pero ¿cómo te fue el fin de semana, Sebas?
Bien, pues estuvo sabroso, ganó mis Rayos, ganaron todos los buenos. No hay de otra.
No, bueno, pero o sea, perdió la América.
Se armó la bronca en el Barcelona contra el Real Madrid.
Estuvo bueno, ¿no? Bueno, sobre todo la bronca. ¿Quién dice que esos van a ser partidos amistosos? Es como Boca y River, ¿cuándo se van a juntar en un amistoso? Ni para un asado se juntan en buena lid. Pero sí, fue de lo más atractivo también la Tour de France. Estaremos hablando de eso. Lo que ocurrió ayer en la Fórmula 1 de manera increíble con Checo Pérez. Pero también saludamos a Daniel Manjarres, el dueño, propietario y fundador.
A ti te estaba esperando, Manjarres.
Aquí estoy, mi querido JP, Sebas y por supuesto a toda la gente que ya está con nosotros, iniciando una semana que esperemos que sea una extraordinaria semana para todos, después de un fin de alegrías, de altibajos, en fin, un gran fin de semana también, pero bueno, ya estamos aquí. ¿Para qué soy bueno, mi querido Sebas?
No, pues tú dime, le sigues tirando a mi pobre Marcus Smart, ya terminó pues la temporada, ya va a empezar una nueva, y le sigues tirando.
Es que los robos, los fraudes no se olvidan tan fácilmente. Pero por eso, hoy que sale Brooklyn a decir, ¿por Kevin Durant quiero a Jaylen Brown, quiero a Marcus Smart, quiero a tal, y les damos dos picks? Para que veas lo que vale el mejor defensivo de la liga, vale una mano de Kevin Durant.
Mira, te voy a decir, te lo voy a poner más fácil. Kevin Durant, nadie lo va a tradear porque ya vieron que es la persona más conflictiva. Se lesiona. Ya no es el Kevin Durant de hace 3-4 años. Ya. Es
que bueno, sigue siendo Kevin Durant.
Ya nadie se va a rifar. Sigue siendo Kevin Durant, sí.
Es como lo que te puse de Paul George también. Te puse sus números de Paul George.
De una temporada, por Dios santo.
A mí lo que me gusta de Kevin Durant es que no se esconde. Él no le huye a las responsabilidades ni al echarse al equipo al hombro. Lo podrá hacer de buena o mala manera, ¿no? Sí. A veces el talento le alcanza, a veces la experiencia también. Ya la edad también le perjudica, le juega en contra, pero no le huye.
Pero... A ver, si valiera lo que dicen los Nets Kevin Durant, ya se lo hubieran dado. No vale lo que...
Ah, bueno, los Celtics están a punto de pagar lo que vale, ¿eh?
Hasta que no se vaya Marcus.
Lo que dicen que vale. Mira, si lo están pensando es porque realmente piensan que sí lo vale Kevin Durant. Y entre esos van a mandarle ahí al robo más grande que
se llama Marcus Smart. Al defensivo del año.
No, bueno. Al robo más grande que se llama Marcus Smart. Bueno, hasta Bam Adebayo lo dijo. Yo debí haber ganado el defensivo del año desde hace 2 años.
Yo también debí ser futbolista y centro delantero de la selección mexicana.
Yo ahorita se lo daba a Dennis Rodman antes que a Marcus Smart también.
A todos antes que Marcus Smart.
¿Qué? O sea, yo también me consideraba centro delantero de la selección mexicana y pues los profesores y entrenadores dijeron que no era ni siquiera para llegar a primera división. Yo puedo decir misa igual que Adebayo.
No. Tampoco mal, te compares. Sebas, tampoco mal. Te compares, Sebastián Cortés. Oye, no sé si, a ver si producción nos dice si ya tenemos a Arturo Carlos, porque sí, en serio, yo lo vi que se estaba conectando. Ah, ya está, ahora sí. Señor Arturo Carlos, ¿cómo andamos?
¡Ah, llegó temprano a la oficina!
Estoy aquí desde hace rato, pero ya sé que siempre el jugador estelar, el que se lleva la ovación, es al último que presentan, ¿no? Es...
¡Cálmate, Dion Sanders!
Claro, el que hace la fiesta, el Ray Lewis, el quarterback, ¿no? Así presentaban a Joe Montana. Yo odio, por algo, bueno, no los odio, pero me caen muy mal los Patriotas porque pusieron el desorden. Antes tú esperabas a que en el Super Bowl anunciaran a los jugadores que iban a ser titulares, ya sea de la ofensa o de la defensa, y dijeron, no, nosotros preséntanos como un equipo total, no conocen sí, a nadie. Como no conocen a nadie, y ahí le pusieron al traste a todo eso.
Ahí empezaron con esas cosas de, ay, somos un equipo, hay que ser incluyentes.
Sí, esas cosas que de plano. También, a mí era espectacular pasar hombre por hombre.
Claro.
Por ejemplo, cuando a un equipo llegaba gracias a la defensiva, vamos a presentar a la defensiva, vamos a ponerle, digo, nunca lo hicieron con los equipos especiales, ¿no?
No, también.
Tampoco era para todo, ¿no? Imagínate.
Pero... Y con el número 3, el pateador.
¿Sabes cuál fue espectacular? A mí la mejor presentación, y no es por nada, obviamente tiene mucho que ver el ser aficionado, pero la mejor presentación fue la del 96, ¿no? La ofensiva de los Cowboys contra la defensiva de los Steelers.
Sí, esa fue. Sí, pero sí. Es que ese te emocionaba desde ese momento, ¿no? De ver cómo, quién se iba a enfrentar contra quién en los duelos por posiciones. Oh,
y ahí supimos, por ejemplo, que Charles Woodson no iba a jugar, ¿no? De titular, que iba a haber muy poca acción, porque todo el mundo estaba a la espera de que, saldrá Charles Woodson, ¿no? No, ya Charles Woodson ya. Ya había salido al terreno de juego, sí participó, pero no fue titular en ese Super Bowl de Steelers contra Cowboys. Así que se pierde un poquito de eso, pero ¿qué tenemos, Daniel Manjarres, como agenda del día? Porque vamos a hablar duro y tendido de lo que ocurrió el fin de semana, pero también, como ustedes ya saben, la temática del programa, analizar lo más importante de la agenda del día.
Mira, lo más atractivo para el día de hoy en el Brasileirão a las 6:00 p.m, el Coritiba se enfrenta al Cuiabá, esto para iniciar actividades, ya más tardecito en las grandes ligas, los Phillies contra los Bravos de Atlanta a las 16:05, también los Guardians, antes Indians, se enfrentan a los Red Sox, eso a las 6:10 p.m, y los Tigres de Detroit contra los Padres de San Diego, esto en las grandes ligas. Y ya para cerrar, a las 7:30 p.m, allá en Argentina, el Vélez Sarsfield se enfrenta a Huracán. Esto es lo más atractivo en la agenda del día para hoy.
Oigan, ¿y qué cuántas carreras le van a meter a los Red Sox hoy? Oye, llevan como 120 en los últimos 10 juegos.
¿Viste? En los últimos 2 partidos contra Blue Jays, no, los últimos 3, los del fin de semana contra Blue Jays, y los 2 previos contra Yankees, el diferencial de carreras, -54. O sea, quiere decir que han perdido sus juegos en promedio por 11 carreras. La diferencia de 11 carreras, sus derrotas.
Pero cuentan lo mismo. Ganas 2 juegos en la serie, aunque te hayan arrastrado 28-5 y da lo mismo.
No, estoy de acuerdo.
Pero hay formas de perder.
Y pues más también, cuando son rivalidades
también en la NFL, si pierdes 24-0, pues nada más perdiste un juego. Pero
sí,
pues,
sí, claro.
La humillación no te la quitan.
Exacto.
Pero aquí entre 300 partidos al año, pues ya hasta se olvida uno fácil.
No, pero sí, es feo perder, o sea, que te metan 28 carreras, que los Blue Jays, fíjense que los Blue Jays llegaron a ser bicampeones de la Serie Mundial a principios de los 90, traían un equipazo los Blue Jays con Roberto Alomar, Joe Carter, tenían Devon White, pero nunca habían anotado 28 carreras en un partido, increíble lo que carreras. Pasó.
No. Ni en la Liga Mexicana de Béisbol ves esos marcadores. Y mira. ¿De cuántas carreras es la regla del
10 carreras?
¿Del knockout? ¿De 10?
De 10.
Y sí, se las hubieran aplicado.
Sí, yo creo que
28 carreras.
No, qué vergüenza, ¿no? O sea,
hasta en la NFL son muchos puntos.
Exactamente, sí. Ya está en Fenway, o sea, y aparte fue en Fenway, ¿no? Que es lo peor de todo, todavía habría sido en Toronto.
¿Y la gente se fue o no? ¿Se quedaron un rato? No, yo creo que... en la quinta entrada ya llevan como 20 y algo, ¿no?
Sí. Todavía en la novena les anotaron como 3 o 4, una cosa así. No anotaron en todas las entradas, porque ese es un récord que creo que nunca se ha dado, el que un equipo anote en todas y cada una de las entradas.
En las primeras 6 ya llevaban 25.
Sí. Y en la novena todavía les anotaron algunas. Bueno, ¿cómo fue el resumen del día? ¿Cómo les fue a los favoritos en las apuestas en la Liga MX? Los favoritos ganaron 4, empataron 4 y perdieron 1. ¿Cuál fue el único equipo favorito que perdió el fin de semana? El América, ¿no? En la jornada 4. El under se dio en 6 de los 9 partidos, se promediaron menos de 2 goles. En la Major League Soccer los favoritos se fueron 6-2-6. 7-7 al over, muy parejo, se promediaron 2.6 goles, y ayer en la jornada de Grandes Ligas los favoritos ganaron 10 de 15 y 10 partidos se fueron al over, ese vas, o sea, los domingos se anotan carreras.
Sí, me gusta, y así mira, Manjarres decía que la Liga MX ya estábamos en alta, así que se promedia menos de 2 goles por partido.
En la jornada.
Bueno, pero es 2-0-0. Diferente a los dos anteriores, eso dije.
Bueno, quiero suponer yo también, Empezó muy bien, las dos primeras jornadas se anotaron muchos goles, Manja, pero en las dos últimas...
Oye, 2-2, mira, el Cruz Azul quedó 2-2 con el Puebla, ¿no?
Oye,
ahí ves 4 goles.
Ese Santi Jiménez tiene más goles que 8 equipos de la Liga MX, sí. ¿Cómo puedes creer eso?
Oye, ya lo quieren hacer hasta titular de la selección mexicana, y ya por eso se va al Feyenoord. Se va al Feyenoord. ¿Es el Feyenoord o el Feyenoord?
El Feyenoord.
Feyenoord, pero ¿sabes
qué? Que no hablo holandés.
Sí va para titular de la selección mexicana, O sea, ahorita... Increíble. ¿Quién dime quién más. O sea,
Chicharito de toda la
Chicharito.
Vida.
¿Dónde estás,
Chicharito? No, que él ya no.
¿Dónde estás, Chichadios? ¿Dónde estás?
Vela no le interesa ir. Raúl Jiménez, por más que quiere, nada más anota gol de penalti. El otro día vi un encabezado golazo de Raúl Jiménez de penalti.
Y penal.
¿No? O sea, ¿cómo puede haber un golazo de penalti?
En el ángulo, papá.
No, pero aún así, aunque lo hagas de...
De carambola.
No, ándale, solamente a 4 bandas, ¿no? O a 3 bandas, a los 3 postes. No, pero ¿cómo va a ser un golazo de penalti? A ver, Sebas, ¿cuáles fueron los mejores cobros del fin de semana?
Híjole, ¿estuvieron buenos? Pues a ver, Tony Finau ganó en el golf, menos 17, en el 3M Open, más 1,200. Almería perdió en casa contra el Córdoba en un amistoso, más 1,120. Y el Atlético Mineiro perdió en casa 2-1 contra el Corinthians en el Brasileirao. Ya no se llama Brasileirao, Juan Pablo, se llama Serie A de Brasil.
Pues sí.
Brasileirao, sí.
Corrieron a Mohamed, pues cómo no iban a perder.
Exacto. Pues sí, corren a Mohamed que había perdido en quién sabe cuántos meses solamente 5 partidos. Y ayer lo vi, vi el primer tiempo, fue un golazo el de ayer, el del Mineiro, pero les dieron la vuelta increíble, ¿Y saben quién dio un partidazo ayer con el Corinthians? Willian, este volante greñudito brasileño.
Que estaba en el Chelsea.
No, qué bárbaro, ¿eh? Qué manera de repartir juego con el equipo del Corinthians. Yo creo que ese sí va a estar en la selección brasileña y si ahí me apuran, hasta titular.
¿Cómo crees? Tiene como 40 años, Juan Pablo.
Oye, pero Willian, ayer lo retiraron. Ayer qué cátedra dio. Ayer sí marcó los tiempos en todo.
¿Dónde estás, Turco? ¿Dónde estás, Turco? Bueno, todos están diciéndolo ahorita.
Exactamente. Vamos con mensajes, Manja, de la banda, antes de pasar a los análisis.
Sí, Manuel Calle nos saluda y nos desea feliz lunes y nos da el resumen del fin de semana. Saludos, Alex Sosa. Buenos días, gente, que sigan esas buenas rachas de piquetazos como la semana pasada. Alfred Segarra, buenos días, combo, cuando vuelve el tío Betts, ya lleva 2 de 3 de las 4 que dio el sábado. Yo cobré con el over de corners de Palmeiras y over de corners de Boca Estudiantes. Uh-huh. El tío es un crack. Mario Alejandro, saludos. Enrique García Guerrero, buen lunes, ya iniciar la semana con todos, saludos team. Jesús Niebla, buen inicio de semana, equipo, muy buen fin de semana en PIX, lástima de lo de Chequito que se le durmió y perdió el podio, hacen falta esas watch parties. Marquiño Ramírez,
pero que nos despierten a tiempo.
Pregúntale a Arturo, sí, Carlos, no, ¿por qué no hubo watch party ayer?
Marquiño Ramírez, soy fan del fútbol y no se quiso quedar en Querétaro para irse a la watch party, imagínate.
Dice, fui responsable.
Soy fan del fútbol, pero reconozco que el béisbol es mejor para ganar apostando. Son unos cracks. El sábado duelo de analistas, Cruz Azul de señor Manjarres contra Necaxa de Sebas, pero voy con el señor Manjarres para vencer al buen Sebas. Ahí está, ahí está.
Cheque al José portador, Luis. Es una coladera ese jurado. Cheque al
José
portador.
Luis Terrones, Durán es un gran anotador, pero no es líder. Dicen por acá que hagamos una apuesta para el Cruz Azul Necaxa. Víctor Fragoso, buen día, teams. Vaya aterrizada que le dio Blue Jays a los Red Sox el viernes 28-5. Vamos por esos verdes esta semana, dice Víctor Fragoso. El Chivo Pérez, saludos a todos. Terminó la tour siendo el más rápido que se ha corrido. Que nos depara el destino con este nuevo tipo de corredores. Saludos al Chivo. Hola, gatijos. Buenas. ¿Y qué opinan del triunfo del Patito Ouar en el IndyCar en Iowa? Jesús Niebla. Pensé
ganó
que no,
ayer. JP. Contéstale, manja, no seas infame. Ganó Pato Guarda ayer, quedó segundo el sábado.
Oye,
ni siquiera.
Fórmula 1, ¿no? Pato Guarda.
Sí.
Ya es inminente. Es inminente.
También es de los. Sí, ya, también los que siempre ganan. Jesús Niebla. Pensé que diría JP la presentación de alguien del Milan. Ya juega con mi mente. Charlie Franz. Saludos, teams, que le siga rompiendo como la semana pasada. Por acá, Jack Pacino Corleone. Buen lunes con el show cómico. Con los estandoperos del análisis estadístico, el Papirrín JP, el Sonrix Manja, el último será el primero Arturo Carlos y el señor de apellido Contreras Don Sebas. Mira, este ya nos cambió los nombres. Está bueno, está bueno. Es más, hay que invitarle a todos que nos pongan nombres diferentes esta semana.
Oye, ¿tenemos standing? ¿Tenemos standing? ¿Cómo vamos o no?
Ah, deberíamos de presentar el standing, ¿eh?
Dice Jesús Niebla, exacto, no es como cruzazulearla en último minuto, esas duelen más. Víctor Fragoso, en un solo inning le clavaron 11 a Boston.
En la sexta.
Pero aparte jugando basura la defensiva, ¿eh? Increíble. Ayer, por ejemplo, los errores de Boston fueron de ni en categorías de 14, 15 años ves esos tipo de errores, ¿eh?
Sí. Mira, por acá Chris González nos dice, saludos a todos. Siempre los veo, pero pocas veces puedo hacerlo en vivo. Qué bueno que hoy sí estás en vivo.
Ah, saludos.
Chris González.
Qué bonita foto, Chris, a LeBron James, eso es saberlo.
Claro,
LeBron. Qué bueno que nos dejas tu like y ya te suscribiste al canal.
LeBron James, el jugador más dominante que ha habido en la historia de la NBA. Daniel Suárez, saludos, raza. Por favor, expliquen qué ocurrió con Chequito ayer. Fue increíble el error. No quiso acelerar ahí el Chequito.
No, pensó, dice, que estaba en el semáforo.
Se durmió, sí, se durmió.
Se durmió. No se durmió, estaba en el Delta.
Checó,
ustedes no entienden de esas cosas.
Checó su WhatsApp y ahí se le aceleró.
A mí me lo explicó un fan, ajá, que sabe mucho, y su comentario fue, se durmió, con otra palabra que no, creo que no puedo decir en la radio.
Okay. Se atontejó.
Ándale, más o menos por ahí.
Te cruzaron las señales. Hubo cruce de señales, ¿no? Como cuando les pides la curva al pitcher y te manda la recta.
No justifiquen.
Bueno, hasta el equipo se burló.
No, pero fue error.
De Checo, ¿eh?
Pero fue error, claramente, ¿no? Sí. Pero no es porque el güey estuviera como dormido, ¿no? Que muchos decían.
Sí. No fue un error. Ese sí lo vi para que veas.
Nada más velo.
Y hubo quien. Yo vi un video por ahí en YouTube que decía, no, ni siquiera Red Bull respalda a Checo Pérez, que porque la bandera amarilla que estaba visiblemente, todavía cuando lo pasa Russell, se pone en verde, o sea, rebasa antes. Pero esa no es directamente la oficial, todos los equipos tienen comunicación con sus pilotos también.
Sí, pero sí, bueno. Estoy de acuerdo, fue un error de Checo.
Le costó el podio nada más. Sí.
Que no sé si lo hubieran rebasado en las últimas 3 vueltas, 2 vueltas. No anduvo
bien en el fin de semana, la verdad.
Sí. No fue el mejor día. Pero bueno, ya son todos los mensajes, ¿verdad, Manja?
Ya son todos por el momento.
Ok, perfecto. Recordarles lo del fin de semana. Obviamente, la Tour de Francia ya acabó. Vingegaard se convierte en uno de los campeones más espectaculares, como ahí lo decía el Chivo Pérez. Sí, el promedio de velocidad fue espectacular. Estos tipos, yo no sé si se siguen dopando o no. Todo pareciera indicar que sí, porque son unas...
Denles chance, porque si no, no se puede.
No, son de otro mundo estos ciclistas. Y antes de pasar al análisis del béisbol de las grandes ligas, ¿quiénes son los favoritos, Evas, para cambiar a Juan Soto? ¿Dónde te gustaría verlo? ¿En los Mets? Sí. Más 400, Yankees más 500, Giants más 550, Dodgers más 600, Blue Jays más 600, Cardinals más 700, Mariners o Red Sox. ¿Dónde va a ir
Juan Soto? En los Mets, la neta sí me gustaría. Creo que los Mets llevan teniendo que pitchers elite 6, 7 años o más. O sea, siempre han tenido un buen equipo de pitcheo, siempre han tenido todo. Y la realidad es que ahora... por fin están jugando un poquito mejor, traen mucho más completos, no dependen de Jacob deGrom. Si le agregas a Juan Soto para este final de temporada, creo que les va a ir muy bien.
Bueno, ¿cuál es una de las condiciones que ponen los Nationals para cambiar a Juan Soto? Aparte de que piden las perlas de la Virgen, y de hecho los Yankees lo dieron a entender así, que dijeron, oye, está bien que sea uno de los grandes prospectos o jugadores del momento, pero casi casi te piden toda la granja, ¿no? Las condiciones que ponen los Nationals, la primera es que no sean rivales de división. Entonces, en automático, muchos equipos quedan descartados, entre ellos, por ejemplo, no sé si los Bravos de Atlanta, pero pues los Mets son los favoritos y candidatos. Yankees no lo creo. Aaron Judge dio 3 home runs. Lo dijimos el viernes, que Aaron Judge le iba muy bien en Camden Yards, dio 3 home runs el fin de semana, lleva 37, y yo creo que los Yankees deben tener prioridad en Aaron Judge. Ahora, desgraciadamente tiene como 7 años más que Juan Soto. No van a poder pedir...
Pero al final de cuentas, quien se lo lleve, se lo va a llevar por un año o 2 años máximo.
No,
a Juan Soto, a Juan Soto.
Ah, ok. Sí, a Juan Soto.
Para que termine, y si le va bien, le podrán ofrecer el gran contrato, pero es 90% seguro que Juan Soto se va a la agencia libre cuando termine este contrato.
Yo creo que si le
gusta. ¿Y cuándo termina el contrato?
Hasta el 2024.
Esta y otra temporada.
Uh-huh. Sí, bueno, a principios de 2024, yo no sé si le queda todavía la de 2024. Yo creo que quien se lo lleve va a tener que hablar con Juan Soto y decirle: a ver, maestro, voy a pagar muchísimo por tu llegada, ¿no? Prospectos, dinero, figuras. ¿Sabes qué? Te pienso ofrecer esto, fírmale, ¿no? De una vez. Si no, dímelo. Pues
luego, luego puede ser por 1 o 2 años. Por ejemplo, los Mets, pues ya a Jacob LeGrom, ¿cuántos años le quedan?
No, Sebas, pero a ver, entiende una cosa, los beisbolistas no firman por 1 o 2 años, ¿eh? O
sea, no, Juanpa, a lo que me refiero, se va a quedar su contrato y después lo van a traspasar. Hay equipos que solo quieren ganar en los siguientes 2 años y que la pieza que les falta es Juan Soto.
Bueno, está lo de Shohei Ohtani, por ejemplo, ¿no? Ohtani también todo el mundo lo quiere y ya dijeron los Angels, no, este año no, quizá el próximo, que ya se va a convertir en agente libre al final, sí, pero este año me lo voy a quedar porque quiero arrancar la temporada del 2023 con él.
Sí, pues sí, es que varía mucho el objetivo y el roster que tengas, qué tan joven o qué tanta necesidad tengas de poder convertirlo en un título. Yo creo que a los Mets les surge un título.
Les surge.
Y les están apostando a 2 años de Juan Soto, a este y al siguiente, para sacarlo. Y si no, pues ya, vuelven a reconstruir al equipo.
Bueno, pues ahora, antes de irnos
a Juan Soto, si llega Juan Soto a la segunda parte de esta temporada, los Mets son candidatos al título.
Ah, ¿qué van a ser candidatos? Ya los alcanzamos en el standing. Bueno, nada más por la derrota de ayer y que ganaron los Mets, se nos complica un poquito, pero.
Pablo, este señor.
Pues mira, a ver, vamos a analizar. Ahora que está hablando de los Bravos de Atlanta, a ver, quiero ver si va a ser capaz de darlos.
Que se arriesgue.
Contra los Phillies de Filadelfia, porque hoy los Bravos son favoritos como visitantes, menos 170. Sí, es cierto, va Max Fried, pero enfrentarán a Ranger Suárez, que ya lo hemos analizado aquí en este programa durante la temporada. Pero no nada más eso, Arturo Carlos. Se fracturó este fin de semana Adam Duvall, fuera el resto de la temporada. Va a acompañar a Ozzie Albies. Y Acuña, Swanson, Riley, Wilson Contreras batean menos de 200 contra pitchers zurdos. Ranger Suárez es zurdo. Van a ganar los Bravos fácil hoy, ¿sí o no?
No creo que fácil, pero vamos, son los Phillies, ¿no? Entonces, la cuota es arriesgada, no le metería para ganar menos 185. Y creo que eventualmente se van a dar las bajas. Está en 8.5, así que me gusta para que se pueda quedar a las bajas y creo que gana la escuadra de los Bravos. Pero hay que ser muy, muy atentos a esto porque lo dices bien, ¿no? Ranger Suárez puede ser un pitcher que se les complique, le caen carreras de todas formas. No creo que vaya a lanzar más de 5 entradas en el partido, pero yo me iría con que los Bravos se llevan la victoria con las bajas del partido, ¿eh?
Ojo, Sebas, si hay analistas que prevén para la jornada de hoy un upset, es precisamente en este partido. Dicen que los Phillies pueden dar la sorpresa, aunque están con una cuota de más 145. ¿Por qué pueden dar la sorpresa? No lo sé. Obviamente tienen el factor local a favor, pero Ranger Suárez tiene pésimos números jugando como local o lanzando como local, 1-4, 5.15 de efectividad. Y Max Fried en gira no ha perdido en la temporada, 5-0, 2.51. Tú, antes de irnos a la pausa, ¿tú vas con las altas o con las bajas?
Con las altas.
Manja.
Altas también, altas.
Esto ya se vuelve algo unánime. A mí me encantan las altas también. Creo que los Bravos de Atlanta van a ganar, pero sobre todo me gustan mucho las altas. Vamos a decir por qué después de la pausa. Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos con Sebastián Cortés, Daniel Manjarres, Arturo Carlos y Juan Pablo Faril. Esto es En la Línea de Juego.
Locava Sports te da más emociones.
Estamos en corte comercial a través de la radio, pero continuamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todos lados. A ver, Arturo Carlos, ¿vas a pensar un poco más lo de ir con las bajas?
No, bien, entiendo que son dos equipos jonroneros, ¿no? Bravos es el número 2 y los Phillies el 6. Pero yo creo que van a controlar a los Phillies, ¿eh? A la ofensiva de los Phillies. No, no tengo ninguna duda en que va a ser Max Fried la chamba y los va a dominar ampliamente.
Miren lo que nos dice Alfred Segarra. Altas. Max Fried, cada vez que abre ante Filadelfia y es favorito, siempre se han dado las altas.
Porque se van a echar un Philly cheesesteak, pero tranquilo. No, o sea, no van a ir a comer allá. Así, ¿eh?
Estoy comodísimo. Estoy muy cómodo con mi pick, siendo que Arturo Carlos fue por las bajas.
No lo vas a cambiar. No lo vas a catafixiar. Ni por lo que traiga Manja en su...
Se va a ir el Miolín, de una vez les digo. Se va a ir el Miolín las bajas.
También en el mío.
Ok, perfecto. Yo digo que se van a dar las altas. El over se dio en los últimos 6 juegos de los Bravos de Atlanta, promediándose casi 10 carreras. Para hoy están en 8.5, ¿no? Y bueno, los Phillies, también hay que decirlo, el fin de semana fueron barridos por los Cubs, que no es ninguna garantía. En todo salieron favoritos los Phillies.
Son malísimos los Phillies. Y mira que están en posibilidades de meterse con el comodín, ¿eh?
Sí. No están tan alejados. O sea, tienen pelota arriba de 500, ¿no? 49-46. Pero ahí el asunto es que vienen de un mal fin de semana y siento yo que Max Fried sí es mejor que Ranger Suárez. Y en cuanto a equipo, mucho mejor también Atlanta. Con toda y las ausencias y con todo en que Acuña, Riley, Swanson y Contreras batean, como dicen por ahí, basura contra pitchers zurdos, menos de 200 de porcentaje. Nos vamos a otro partido, los Tigres de Detroit en contra de los Padres de San Diego. Es juego interligas, estos equipos no se enfrentan desde el 2017. En aquella ocasión, en aquella serie, San Diego ganó 2-3 a los Tigers. ¿Cómo llegan los Tigers 1-3 en sus últimos 4 partidos? Viene de perder contra los Twins por pizarras de 4-8 y 1-9, mientras que los Padres ganaron su serie a los Mets, sumando 9 carreras a favor por 10 en contra, obviamente porque la derrota fueron por varias carreras. ¿Cómo lo ves, Sebas, este partido? ¿Con quién vas? ¿Con Drew Hutchinson de los Tigers o con Shane Manea de los Padres?
No, con Shane Manea. Digo, la realidad es que es mucho más consistente. No es el mejor pitcher de todos, no, pero es consistente. Siempre es bueno confiar en él. Detroit, nunca confiaría en Detroit.
Ningún
equipo de Detroit, cabe recalcar, ¿no?
Y un paréntesis solo Armando en los Pistones.
Jesús Niebla nos pone que la línea ya está en 8, la de los Bravos contra los Phillies, para que Arturo Caro no quiera comprar ese medio punto.
Ándale, sus bajos. Está buena.
¿No? Okay. Nada más, digo. Pero bueno, yo voy a ir con los Padres en run line. O en three, si me da el three way, lo agarro en three way, como el señor Arturo Carlos me enseñó y me guió con esa nueva tendencia en béisbol. No sé si alcance, pero si no, me voy por el run line.
A ver, Arturo, ¿tú qué dices?
Ya le iba a buscar acá el pronóstico para. Yo creo que se va a quedar menos 140, ahorita les digo. Pero sí, yo creo que los Padres, ¿no? Tienen todo para ganar. Los Tigers es un equipo terrible, así que hay que ir con los Padres de San Diego todo el día. Y creo que sí, con Shane Manea. Ahorita el run line debe estar bastante bueno, con cuota positiva. Ahora les.
Más 100.
Más 100.
Ah, está, pero está cortito, sí. Está cortito ese. Pero yo creo que sí vale la pena. Vale la pena jugarlo,
Ahora, el run line, recuerden que, por ejemplo, yo lo tomé el de Yankees, menos uno el viernes, iban ganando 7-3, a Aroldi Chapman le dieron home run de 3 carreras, ganaron 7-6, y ahí se hizo push, porque se tomó menos uno, y ganaron en 9 entradas los Yankees. Ajá. Esa es la diferencia, tomarlo menos uno y medio, donde los extra innings sí cuentan. Entonces, pues tomarlos menos uno, creo que aquí también va más allá. ¿Qué caracteriza a Sean Manea? Que lleva 7 quality starts en sus últimas 9 salidas. Es decir, es un abridor que generalmente va a trabajar 6 entradas o más, o que por lo menos garantiza llegar a la 6ta entrada, y en las cuales va a permitir 3 carreras o menos. Es muy regular. Difícilmente va a blanquear, pero es un tipo que garantiza buenas salidas. Es de los que más garantizan. Por eso también fue su convocatoria al Juego de las Estrellas, ¿no? Ahora, del lado de Drew Hutchinson, viene de permitir 4 carreras en 5 entradas contra Cleveland y solo en una de sus últimas 7 aperturas llegó a la 6ta entrada. O sea, encontramos un pitcher que es muy regular, que por lo menos...
Locava Sports te da más emociones.
Nos cayó la guillotina. Estaba tan metido en la explicación, sí, que ni siquiera pelea. Es
que me avisen, yo aquí los tengo aquí en el cristal. Yo te pues, puedo decir, pero pues...
Bueno, le damos la bienvenida de nueva cuenta a la gente que nos escucha a través de
la... Ahora, la gente no sabe qué es la guillotina. Como andamos bien entretenidos en el corte acá hablando de pura estupidez, pues nos dicen, ya vamos a regresar, ya vamos a regresar, ya no, ¡pum! ¡Vámonos! Sí te asusta, la guillotina sí te asusta. Estás tú acá bien entrado y cuando te sale eso es como si te fuera a explotar la máquina.
Ándale, sí, así me pasó ahorita, así tal cual. Bueno, estaba yo explicando para la gente de la radio, estaba yo explicando el duelo de Drew Hutchinson en contra de Sean Manea. Y Sean Manea es un pitcher que garantiza llegar a la 6ta entrada y permitir 3 carreras o menos. Mientras que Hutchinson difícilmente llega a la 6ta entrada. Generalmente lanza 4 entradas, muy rara vez 5 entradas. Y ya si le va excelente, tuvo pocos picheos, llega a la 6ta. Entonces, por tal motivo yo sí veo muy fuerte a los Padres de San Diego sobre los Tigres de Detroit. Manja, ¿tú con quién vas?
Yo me voy con los Padres, también en run line. Creo que no hay duda de que van a ganar el equipo de San Diego. Aparte, coincido con Sebas. ¿Quién le va a los equipos de Detroit? Nadie.
¿No son de fiar?
No, nada. Menos estos Tigres.
Solo cuando estaba Justin Verlander, ¿no? Y sí, mira que...
Y llegaron a tener buena rotación. Bueno, también estaba, creo, Scherzer, si no mal recuerdo. Sí, hay que ir con
Pues siempre tienen buenos prospectos y los tienen en sus rookie years, pero ya después los
se van. Oye, el three way de los Tigres, de los Padres, perdón, paga menos 145, te dije, Sebas. Hay que tomarlo en el handicap. Run line, menos 1.5, paga más 105 en Betway.
Más 105. Échale. Ok, ahí está, perfecto.
Ahí está, más 105 en Betway, ese.
Oye, antes de irnos a los Red Sox, que sí están de capa caída los pobres Red Sox, Manja, tenemos comentarios.
Los Red Sox están para el perro, dice Junior López. Bueno, por acá antes Jesús Niebla dice, vamos con Bravos y bajas de 10, está en más 120. Este es el pick muy seguro. No, por acá Junior López dice, geniales los cuatro cuando están juntos, pero también deberían tener mayor participación de tipsters. No,
¿para qué queremos? Luego dan pronósticos de menos 300.
Sí, les venden pronósticos de menos 250.
Oye, no, el tío Betts en su all-in puso puros de cuota positiva.
3-1, ¿no?
Sí, se fue 3-1. El único que le falló es que él daba la derrota de Boca y Boca ganó 3-1, pero pues también la derrota de Boca pagaba más 320. Ahí sí como que se voló la barda el tío Betts, pero bien, ¿eh?
Ya te están regañando, Juan Pablo. JP, el menos uno de Yankees no fue push, ya que se jugó en three-way, fue rojo y Betway no lo dio en partido normal.
No, pero a ver, mi estimado Jack Pacino, el menos uno de Yankees sí fue push. Te voy a decir por qué. Porque aunque se haya jugado, cuando se da en three-way, fue en 9 entradas. Si se hubieran ido a extra innings, si hubiera ganado Yankees en 10 entradas, ahí sí se pierde. Pero como lo ganó en 9 entradas, entonces se hace push, ¿no? Ese es el menos uno. El menos uno y medio sí lo hubiera perdido, menos uno y medio, ¿no? Pero sí hay que especificar. Generalmente el menos uno y medio y el menos uno tienen la misma cuota. La diferencia es que el menos uno y medio cuenta extra innings y el menos uno solamente va a 9 entradas.
Exacto, dice Jesús Niebla. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? Somos aficionados de Hueso Colorado nosotros, hablando de Detroit, claro. Manuel Calle dice, ¿viste que el All-Star Game se realizará en Seattle en el 2023 y Paolo Guerrero regresó al fútbol brasileño con el Avaí Fútbol
Club? ¡Avaí! ¡Avaí!
¡Avaí! Ah, bueno.
Me voy a llevar todo el programa en la existencia para explicarles. Entonces, cómo se pronuncia el Avaí.
El Avaí Fútbol Club.
No, yo, no tengo idea quién es Paolo Guerrero.
No, ¿cómo
es un centro delantero peruano, por Dios santo.
Aparte jugó en el Bayern, ¿no? Paolo Guerrero.
Sí, no, no, está peor que no sepas esas cosas.
Exactamente, no puedes saber quién
dice,
es Paolo.
Dice, ya tiene 40 años. Dice Jack Pacino. Entonces, JP, ¿tu pick es Padres en un run line?
Ajá, menos sí, uno, tiene está la misma cuota, menos uno.
No, menos uno y medio.
Bueno, vamos el winner, a menos uno y medio, para no crear confusión.
El winner nos saluda, saludos muchachos, saludos a toda la banda, Jack Pacino. El tío sigue rompiéndola estando crudo. Sí, ya vimos que esa es la fórmula. Víctor Fragoso. Me pasó algo similar en otro book, no me dio push el menos uno.
No, pues aquí hay que reclamarle al book y decirle al book y reclamarle a Roldy Chapman, porque ese juego lo tenían... Más que ganado, ¿eh? 7-3 Iván y Chapman recibe un home run de 3 carreras y creo que nada más sacó un out, increíble.
Y el winner dice, ja, 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 ¿cómo no vas a saber quién es Paolo Guerrero, por Dios?
Pensé que era un güey de los que se fue de la AAA a la WWE.
Bueno, el Ilfra dice, como Claudio Pizarro, ¿no? Otro jugador de ahí. Bueno, sí, pues ahí están los comentarios de la banda que nos siguen mandando, nos piden que no nos vayamos. Y mira, ahí está el standing de julio.
Está sudando Manjarres porque es el cierre de semana, ¿eh?
No, pues eso es lo que lo hace divertido. Que los
29 aciertos nosotros. ¿No le saqué uno de ventaja a Sebastián Cortés el viernes?
Oh, por Dios, llevo 3-1 los últimos 5 días.
Sí, llegan casi la misma racha.
Ah, voy a tener que apretarle.
Siempre voltear atrás de ti, que venga gente cuidándote. Imagínate, vienes, no hay nadie.
Nos quedan 20 pronósticos, ¿eh? Nos quedan 20 pronósticos de competencia esta semana y ya.
Sí, ya es esta semana nada más lo que queda, ¿eh? Esta semana nada más. Bueno, vamos a analizar en qué teoría es el mejor juego de la jornada de lunes en el béisbol, pero también el más parejo, ¿eh? Este sí es... de valientes.
Los agárrense.
Menos 105 contra los Guardians de Cleveland, menos 115, las altas y bajas 9.5. ¿Quiénes van al centro? El diamante Nick Pivetta, que tiene marca de 1-0 en una salida contra los Guardians, pero su efectividad en las últimas 3 aperturas es de 13.50 en contra de Zach Plesac, quien tiene récord negativo 2-7, 4.02. A ver, Manja, en lo que los sotaneros lo piensan, ¿qué te puede gustar de este duelo?
No, hay que ir con los, Pablo.
Hay que ir con los Guardians. Hay que ir con los Guardians porque los sotaneros no nos vayan a salar el pick. Entonces, mira, me gusta el equipo de los Guardians y que gana. Así, el menos 115 me gusta y lo voy a tomar.
Ay, papá. A ver, Sebas, ¿qué dices?
Ah, hay que ir con la tendencia. Los dos equipos les batean, pero hasta si les avientan con una canica, le atinan los bateadores del otro equipo. Entonces yo voy con las altas del 9.5. Menos 54, lo decíamos al principio, tiene diferencial en los últimos 5 juegos Boston. promedia 9 carreras los Guardians en su serie contra los White Sox. O sea, ¿qué más podemos pedir? Nos grita el over.
Hey, aquí las altas están puestísimas. Zach Plesac y Nick Pivetta son una auténtica tragedia. Entonces, de entrada, ellos van a garantizarnos, ahí les va, 8 carreras, ellos dos. Y ya lo que reste con la rotación.
El bullpen, ¿no?
Y pues aparte, depende a cuántas carreras lleguen, porque el bullpen nos puede dar hasta 6 entradas.
Y esa es otra. Si, yo no lo descarto lo que dice Arturo Carlos, que cada uno, y dudo que cualquiera de los dos pase de la sexta entrada.
Entonces, sí, definitivo.
¿Qué tiene en contra?
¿Tienes miedo, Manjarres?
No me da miedo. Al contrario, yo seguro. Aparte,
mira, Manja va muy con ojos cerrados con los Guardians, ¿no? Pero no le ha ganado a Boston esta campaña,
No, pero la mala racha, y por acá nos lo dicen, cuando un equipo está en mala racha, ¿por qué pensar que la va a cambiar en un partido como este?
No, y aparte, algo que no ponemos mucha atención, de repente analizamos los números en ataque, en carreras, en el picheo, en los relevistas, en el cerrador, en el porcentaje de bateo, y pocas veces nos detenemos a pensar en la defensiva, y lo que está ocurriendo con los Red Sox a la defensiva es vergonzoso, en serio, es una vergüenza lo que han jugado el fin de semana defensivamente los Red Sox. Eso abre muchísima la oportunidad para que se den las altas. Entonces, estoy de acuerdo, para mí también el pick oficial o que debe ser el over. Y bueno, pues ahora que tenemos a Arturo Carlos con las clases de portugués, el Coritiba contra el Cuiabá, Arturo Carlos, hoy en el Brasileirão. Híjole, este es el duelo del malo contra el peor, pero ¿qué podemos pronosticar aquí?
Altas.
Pues
altas.
Sí, de plano. Yo me voy a ir con la tendencia de la línea de juego que dice bajas, ¿eh? Yo creo que van a quedarse con el 1-1 Coritiba y Cuiabá.
Oye, pero el ahora último juego que quedaron 3-3.
Esa es una. Y la otra, las altas y bajas deben estar en 2, ¿no, Sebas?
Seguramente, porque si es tan favorito el empate con 32% y está tan dividido, normalmente está en 2.25, entonces en 2.5 nos paga positivo. El Coritiba, 2 derrotas, 2-0 contra el Flamengo de local, 3-1 contra el Corinthians, o sea, ambos anotan y goles.
Pero el Cuiabá trae bajas en 8 de los últimos 9 partidos.
Sí. Está bien, pero entre ellos dos han sido altas los dos juegos en 2019.
Pero ya estamos en el 2022.
Pues sí, pero pues estaban en la Serie B, pues ¿qué le hacemos?
Sí, a ver.
Allá eran buenos, ahora son malos, entonces tienen que quedarse.
Las altas y bajas sí están en 2.0, ¿eh?
2.0.
Pues dámelas.
¿Te vas por las altas, Sebas? Uy.
El ambos anotan es muy seguido. El 1-1 se les da muy seguido. Mira, estos dos.
¿Qué ocurre con el Cuiabá? Que no, solamente anotó gol en sus últimos 2 partidos, pero también ¿contra quién jugó? Contra el Palmeiras, perdió 1-0, y empató 1-1 con el Mineiro. No, que de hecho empató al 99, que ese fue el único que nos falló ese día. Entonces, yo creo que el Cuiabá, jugando contra un equipo que no tiene el empaque de los dos mencionados, frente al Curitiba, sí puede anotar por lo menos uno, y del otro lado que también haya uno, garantizar. Bueno, hasta el ambos anotan, hasta estaría bueno.
100. A mí dámelo ese.
El ambos anotan, el sí paga más 110, ¿eh?
Más 110 el ambos anotan. Sí. Uf. Bueno, pues entonces, ahí está. El Coritiba como local tiene récord de 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos 9 partidos de Serie A. ¿Qué es lo malo que tiene el Coritiba? Que en el primer tiempo es el peor equipo de toda la Serie A. Al primer tiempo, los 45 minutos del primer tiempo, lleva solamente 5 goles anotados por 20 recibidos. Se repone mucho en la parte complementaria, pero es de los equipos que generalmente empiezan perdiendo sus duelos. Entonces, y creo que el Cuiabá, es más, el Cuiabá yo me animaría hasta tomarlo en doble opción. ¿Cuánto estaría en doble opción el empate y visita? A ver si lo checamos ahorita.
Ahorita te digo, doble oportunidad quieres, ¿verdad?
Sí.
¿Doble oportunidad con qué?
Con el Cuiabá, que es el visitante.
El Cuiabá.
Empate y Cuiabá paga menos 120, JP.
Pues fíjate, ¿sabes qué? Yo sí me la juego con esa, ¿eh? ¿Eh? Yo sí voy con esa, sí, doble oportunidad. Así, sin meterme con las altas y bajas. Y antes de ir al evento estelar, Manja, ¿algún otro comentario que tengamos por ahí suelto?
Jesús Niebla dice, el ambos anotan, está en más 100, me gusta ese pick. Manuel Calle dice, duelo de malitos, voy con el empate y estoy de acuerdo con Sebas. Por acá nos decían que Rencor Latino era Berno, hablando de luchas. José Luis Terrones, ese Jaren Durán, que deberían correrlo ya por ese home run de campo. José Luis Terrones, Cleveland es muy gitano, refiriéndose a los Guardians. Jesús Niebla, la línea está en 9.5 y el over en más 100, suena trampa esa línea. Para que tengan cuidado, Alfred Segarra, gana Cleveland y altas, es muy difícil apoyar a un equipo que está en mala racha. José Luis Terrones dice, altas en Fenway Park. Por acá, Jack Pacino Corleone, ¿cuál fue tu pick, Manjita, del Coritiba? Altas, voy con las altas de Coritiba y Cuiabá. Y por acá nos da el encabezado Lilfra, el muslo glorioso destrozará al diamante Esmeralda.
¡Amanas!
Eso es todo. Eso es todo, pues, ya que falta, Manjar, solamente el evento estelar, ¿no?
El evento estelar, así es.
Oye, tú sí...
¿Es en serio que ese era el evento estelar?
Oye, pues, fíjate, me estaba fijando...
Hay otro evento estelar.
¿Cuál?
Este.
No, por eso, el Vélez Sarsfield
este, contra Huracán. Este es el evento estelar, claro.
Sí, sí, sí.
Te están albureando, JP.
Sí, a ver, no, con Sebas ya uno no sabe. Vélez Sarsfield, Daniel Manjarres contra Huracán. Vélez Sarsfield solamente ha ganado uno de ocho de nueve partidos en la Liga Argentina. Sí, eliminó a River de la Libertadores, pero en Argentina está haciendo un desastre. Y enfrenta a Huracán, que solamente ha perdido uno de nueve. Pero ayer se dio una rivalidad, no recuerdo qué equipos de Argentina. Uno que había ganado un partido en diez jornadas, una cosa así. El otro que de plano no tenía nada que hacer y se dio la sorpresa. Hoy, ¿quién gana? Según tú, Daniel Manjarres, ¿Vélez Sarsfield o Huracán?
Fíjate, a mí me gusta para que gane Huracán, ¿no? Creo que viene en mejor racha, el Vélez Sarsfield no ha jugado bien, sin embargo, el Huracán para ganar necesita goles, ¿no? Y en los últimos dos resultados ha quedado 0-0, tanto contra Unión como contra Godoy Cruz. Sin embargo, creo que la rachita de visitante de Huracán le va a permitir salir con el triunfo, paga más 320, 1-0 me gusta para Huracán.
No me convenciste.
¿No?
¿No?
¿Tú qué traes?
Bueno, entonces déjame decir otro análisis. Fíjate, el Vélez como lo que...
Yo voy por el empate. Yo creo que al final sí, Vélez es un desastre, pero sigue siendo un equipo que defensivamente es muy, muy bueno. Me gustan las bajas, sí creo que va a ser 1-0. Puede ser 1-0, pero me gusta el 0-0. Me gusta el empate.
Ok, el empate 0-0. Está en más 210 el empate. Ahora, ¿no te gustaría jugarlo al medio tiempo? ¿Tienes mayor probabilidad?
Órale,
¿en 105?
Te lo tomo.
Ese era mi pick, al principio. ¿Sí? Antes. Menos 105 el empate al primer tiempo. Lo veo muy parejo.
Sí, va a ir 0-0, va a estar al medio tiempo.
Y son equipos que sí empatan varios de sus partidos, casi el 50% de sus partidos en esta temporada, tanto de Vélez Sarsfield como de Huracán, han sido empate. ¿Por qué no pensar de esa manera?
Goles, uno con goles y otro sin goles. Los últimos dos empates de Vélez, 2-2, con River y con Lanús. Y los Cierto. Últimos dos empates de Huracán, 0-0.
Pues yo creo que al medio tiempo se van a ir 0-0,
Vamos al empate al medio tiempo, menos 105 o más 105.
Qué aburrido jugar nada más al medio tiempo.
Sí, pues, ya no quieren ver el segundo capítulo.
Tú, Arturo, ¿qué traes?
Estoy buscándole aquí a ver qué se pone entretenido, nomás no le veo, opción.
Ya me di cuenta que ya no les gusta ver ya los juegos completos. Al béisbol le apuestan a las primeras 5 entradas. Al fútbol, al medio tiempo.
Oye, yo tengo una duda, ¿qué pasa cuando le juegas a los goles en total, en totales, para que sea par o impar? ¿El cero qué es como si fuera en la ruleta que cae el doble cero?
Ajá.
Sí. Sí, sí, sí. ¿Tú no traes nada para este partido?
Dice que no he encontrado nada.
No, mandamos, ¿sabes qué?
¿Cuándo estás pensando en el par y a impar? Es porque ya de plano ya.
O sea, imagínate que le mandaste la escaleta desde las 9 de la mañana y ahorita está
pensando. Me voy a ir como igual que en el otro juego para Miolin, pero voy a tomar, de una vez se los digo, Vélez con el empate y bajas de 2.5, paga menos 106.
Vélez con el empate
y bajas de 2.5, ¿eh?
Ahí lo puso Jesús Niebla, que es lo que le gusta también.
Okay. Sí, Vélez, empate y under de 2.5 en
momentos. Perdónalo, Jesús Niebla, por salarte tu pick.
Estamos conectados.
Fíjate, ya las computadoras del Team Manja ya trabajan para otra persona, Manja. Sí.
No, las computadoras del Team Manja trabajan antes de lo que digamos nosotros. No, ya aquí el problema es que sacamos la información y después Arturo lo va a salar.
Ay, pues está bueno. Entonces, esa es la actividad.
JP, tú empate medio tiempo, ¿va?
Y de Sarsfield contra Huracán, ya lo tenía así, el empate al medio tiempo. En el del Coritiba contra el Cuyabá, me gusta el Cuyabá a doble opción. Ya valió mi pique.
Acá nos dice Jack Pachino que el cero es par, ¿eh?
Ajá, nos acaban de revelar información confidencial. ¿Saben cuántos años tiene el Ilfra?
¿Cuántos?
25 años.
No, Ilfra, ¿en serio?
Sí, acá está, míralo.
Jack Pachino. Pero él tiene información privilegiada. Él tiene información privilegiada de los medios de comunicación, ¿eh? Lo hemos visto.
Está bien bueno el chat de los seguidores de la línea de juego, y entre esas conversaciones, Jack Pachino le preguntó a Lilfra que cuántos años tenía por las frases y conocimientos. Y entonces, Lilfra, tengo 25 años y que nos conoció por accidente.
Mira nomás.
Por accidente.
luego se arman buenas historias ahí en el chat.
Seguro se andaba dando una vuelta por la
YouTube.
Exacto.
Por la YouTube. Sí.
Seguramente. Pues antes de pasar al All-In, a ver, Manja, ¿se va Santiago Jiménez, sí o no?
Sí, se va a ir. Yo creo que sí se va a ir. Está en buen momento para irse, ¿no? Se hablaba de que no le convenía irse porque primero tenía que consolidar una carrera en México. No, ya que se vaya, eso.
¿Sabes cuál es ya mi miedo?
Tu carrera en
que Europa. Vaya y que lo sienten.
Pero cuando sabes ahorita, que
para ser el centro delantero titular.
En el fútbol holandés, el concepto del jugador mexicano es alto y es bueno.
Eso sí.
Y es un fútbol. Y basta ver lo de Guardado el fin de semana, ¿eh? O sea, Guardado lo recibieron en PSV,
ídolo,
en Eindhoven, como el crack de cracks, le cantaron.
No, pero además es otro fútbol, es un fútbol que desarrolla jugadores.
Es un fútbol que desarrolla, exactamente.
No está enfocado en la compra y venta, que son otros mercados como la Premier o la española, España, que ya tienes que llegar consolidado. Y la realidad es otra. En la holandesa todavía puede echar la flojera un poquito, le puede costar y puede llegar. En la española echa la flojera un mes y te borran para toda la vida. Orbelín Pineda está borrado.
No, Diego Lainez, el JJ Macías.
Lo dijo Michel, ¿no? Lo dijo Michel de JJ Macías. Que la verdad es que le faltó, digamos, como que echarle más ganas al entrenamiento. Así lo dio a entender. Y que por eso no jugó.
Hay 15 mejores que tú allá atrás. Y es lo que le pasó, ¿sabes quién? A Jiménez en el Atlético. Él creyó que por llegar del América llegaba como figura y ahí le dijeron, no, papito.
Exactamente. Pero está bien.
Es que no cualquiera juega en el América también.
¿No? Está bien, me gusta que se vaya el Santi Jiménez al Feyenoord en el fútbol.
Ya que se vaya Santi
Jiménez. No tengo idea de qué hablan, mejor hay que hablar de Paolo Guerrero.
Mira, y acá nos dicen algo importante, José Luis Terrones. O sea, no lo del dinero, dice que es el 6 millones de dólares por Santiago, pero Van Persie va a ser su mentor. Entonces, voy a trabajar con Robin Van Persie.
¿A ese sí lo conoces, a Van Persie?
Claro.
El que voló en un gol.
Es el que voló, ¿no? Contra España. Qué golazo metió. Sí, golazo. Son de esos goles que nunca se van a
olvidar. Era el amigo de Batman.
Ah, qué chiste tan malo. En TikTok hay un concurso de chistes malos, ¿no lo han visto?
No, pero
ahí metan el mío.
De Arturo Carlos han salido ahí.
¿Qué le dijo un chile a otro chile que no trabaja?
¿Qué?
Jala, Peño. Es malo, pero bueno. Es
malo,
bueno,
pero bueno. Bueno, pues ya, con eso nos despedimos. Vámonos al All-In. A ver, manja, de una vez.
Mira, mi All-In para el día de hoy. Vámonos con las altas entre Phillies y Bravos completamente. Los Padres en run line, menos uno. Menos uno y medio en más 105. Los Guardians a que ganan en así el jueguito, menos 115. Y el over de 2.0 entre el Coritiba y el Cuiabá.
Venga, con está, todo.
Team ganador.
A ver, Sebas, qué ¿cómo nervio, nos va a ir este lunes? ¿Qué tienes?
Qué nervio. Mira, yo voy a ir con el over de los Phillies contra los Braves de 8 carreras. Voy a ir con los Padres run line. Voy a ir con las altas de los Red Sox contra los Guardians. Y voy a ir con el empate de Vélez contra Huracán al primer tiempo.
Al primer tiempo. Ok, sí, estoy de acuerdo. A mí también me gusta mucho ese. Arturo Carlos, tu All-In.
No, pues te va a decir que todo lo tengo salado por su culpa. Me voy con las altas de Boston contra Cleveland de 9.5. El run line de los Padres más 105. Y en el fútbol me aviento la fórmula. Coritiba con en doble oportunidad Coritiba con las bajas de 2.5. Paga menos 106. Misma cuota en el de Vélez, doble oportunidad y bajas de 2.5. Esos son garantizados, ¿eh? Van a la segurola.
¿No te ibas a meter a tus Bravos?
Sí, nada.
Al Oli, lo dijiste al principio del programa.
No, déjalo. ¡Qué bárbaro! No, ya no lo confundas más, que luego no vas a ver ni qué mandar al grupo.
¡Qué bárbaro!
Sí, mira, ya los mandé, de hecho ya los mandé para que no haya bronca.
Ah, ok.
Los apunté antes, los apunté antes.
Los Bravos va, el de los Bravos va en el Telegram.
Bueno, a ver, va mi All-In. Yo voy con las altas del Phillies contra Braves. Está en 8, de hecho, ya nos estaban diciendo que está en 8. Voy con los Padres de San Diego en run line. Me la juego menos 1.5 para no crear confusión con el menos 1. Menos 1.5 Padres de San Diego contra Tigres de Detroit. Está en más 105. Después me voy con las altas del Red Sox contra Cleveland. Está en 9.5. Y finalmente tomo el empate al medio tiempo del Vélez Sarsfield frente a Huracán, que está a menos 105. Nos vamos, muchas gracias. A nombre de Sebastián Cortés, Daniel Manjarres, Arturo Carlos, todo el equipo de producción, encabezado por Jordán Tavares allá en la octava, la gente de Radio Centro Deportes, con nosotros Grecia Barrios y Armando. Yo soy Juan Pablo Faril. Hasta mañana.
La Clave Sports te da más emociones.